Muchas personas enfrentan serios problemas o incluso tragedias durante esta jornada terrenal. Vemos ejemplos de pruebas y tribulaciones en todo el mundo. Nuestra alma se conmueve al ver imágenes de muerte, sufrimiento y desesperación. Vemos a los japoneses luchando contra la devastación que dejó un terremoto y maremoto. Fue doloroso revivir las escenas de destrucción de las Torres Gemelas que vimos hace poco. Algo se conmueve dentro de nosotros cuando nos enteramos de tales tragedias, en especial cuando las padecen personas inocentes. A veces las tragedias son personales. Un hijo o una hija fallece a temprana edad o es víctima de una enfermedad. La vida de un padre amoroso se acaba debido a un acto desconsiderado o un accidente. Siempre que las tragedias ocurren, lloramos y procuramos llevar la carga los unos de los otros. Lamentamos las cosas que no se cumplirán y las canciones que se cantarán. Entre las preguntas más frecuentes que se hacen a los líderes de la iglesia están: ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, especialmente a las personas buenas? ¿Por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a tales tragedias? Aunque no sepamos las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las tragedias con fe y confianza de que se ha planeado un futuro brillante para nosotros. Algunos de los principios más importantes son: primero, tenemos un Padre Celestial que nos conoce, nos ama personalmente y entiende nuestro sufrimiento. Segundo, su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Su expiación no solamente proporciona la salvación y la exaltación, sino que compensará todas las injusticias de la vida. Tercero, el plan de felicidad del Padre para sus hijos incluye no solo la vida preterrenal y terrenal, sino que también la vida eterna, inclusive una grande y gloriosa reunión con aquellos que hemos perdido. Todos los errores serán corregidos y veremos con perfecta claridad y con una perspectiva y entendimientos impecables. La limitada perspectiva de aquellos que no tienen conocimiento, entendimiento ni fe en el plan del Padre, que solo ven el mundo a través de los lentes de la mortalidad, con guerras, violencia, enfermedad y maldad, esta vida puede parecer deprimente, caótica, injusta y sin sentido. Los líderes de la iglesia han comparado esta perspectiva con alguien que entra en la mitad de una obra teatral de tres actos. Aquellos que desconocen el plan del Padre no entienden lo que sucedió en el primer acto o en la existencia preterrenal, ni los propósitos que se establecieron allí, ni tampoco entienden la aclaración y la resolución que viene en el tercer acto, que es el glorioso cumplimiento del plan del Padre. Muchos nos aprecian que bajo su amoroso y comprensivo plan, los que parecen estar en desventaja sin tener la culpa no son sancionados a final de cuentas. En algunos meses se cumplirán los 100 años del trágico hundimiento del transatlántico Titanic. Las catastróficas circunstancias que rodearon ese horrendo hecho han resonado a través del siglo desde que ocurrió. Los promotores del nuevo buque de lujo, que tenía la altura de un edificio de 11 pisos y casi el tamaño de 3 estadios de fútbol, hicieron afirmaciones exageradas e injustificadas sobre la ausencia de vulnerabilidad del Titanic ante las aguas invernales repletas de témpanos de hielo. Este barco supuestamente era imposible de hundir. Sin embargo, cuando se sumió en el helado océano Atlántico, más de 1.500 almas perdieron sus vidas terrenales. En muchos sentidos, el hundimiento del Titanic es una metáfora de la vida y de muchos principios del Evangelio. Es un ejemplo perfecto de la dificultad de mirar solamente con el lente de esta vida mortal. La pérdida de vidas fue catastrófica en sus consecuencias, pero fue de carácter accidental. Con la masacre de las dos guerras mundiales y con el reciente 10º aniversario de la destrucción de las Torres Gemelas, hemos visto en nuestra época la conmoción, la agonía y los asuntos morales que rodean a los hechos derivados del mal uso del albedrío. Se llevan a cabo terribles repercusiones a familias, amigos y naciones como resultado de esas tragedias, independientemente de la causa. Con respecto al Titanic, se aprendieron lecciones sobre los peligros del orgullo, de viajar en aguas turbulentas, y que Dios no hace acepción de personas. Los afectados provenían de todo tipo de condiciones sociales. Algunos eran ricos y famosos como John Jacob Astor, pero también había trabajadores, inmigrantes, mujeres, niños y miembros de tripulación. Hubo por lo menos dos conexiones de los santos de los últimos días con el Titanic. Ambas ilustran el desafío que implica entender las pruebas, las tribulaciones y las tragedias, y descubrir la forma de sobrellevarlas. El primero es un ejemplo del estar agradecidos por las bendiciones que recibimos y los desafíos que evitamos. Se trata de Alma Sony, quien más tarde sirvió como autoridad general. Él era mi presidente de estaca cuando nací en Logan, Utah. Tuve mi entrevista para la misión con el Elder Sony. En esos días, todos los futuros misioneros serán entrevistados por una autoridad general. Él fue una gran influencia en mi vida. Cuando Alma era un joven, tenía un amigo que estaba menos activo en la iglesia que se llamaba Fred. Ellos tenían muchas conversaciones sobre el hecho de servir una misión y al final Alma Sony convenció a Fred para que se preparara y sirviera. Ambos fueron llamados a servir en la misión británica. Al término de sus misiones, el Elder Sony, secretario de la misión, hizo los arreglos para regresar a los Estados Unidos y compró boletos para viajar en el Titanic para él, Fred y cuatro misioneros más que también habían terminado su misión. Cuando llegó la hora de viajar, por alguna razón Fred se retrasó. El Elder Sony canceló los 6 boletos para abordar el primer viaje del nuevo y lujoso transatlántico y compró los boletos para ir en otro barco el día siguiente. Los 4 misioneros que estaban entusiasmados para viajar en el Titanic expresaron su descontento. La respuesta del Elder Sony fue una paráfrasis del relato de José y sus hermanos en Egipto que se halla en Génesis. ¿Cómo volveremos a nuestras familias sin el joven? Él explicó a sus compañeros que todos llegaron a Inglaterra juntos y que todos deberían regresar a casa juntos. El Elder Sony posteriormente se enteró del hundimiento del Titanic y con gratitud le dijo a su amigo Fred, «Me salvaste la vida». Fred le respondió, «No, tú me salvaste la mía al persuadirme a venir a esta misión». Todos los misioneros agradecieron al Señor el haberlos preservado. Como en el caso del Elder Sony y sus compañeros de misión, los que son fieles reciben grandes bendiciones. Debemos agradecer todas las misericordias que llegan a nuestra vida. No somos conscientes del caudal de bendiciones que recibimos día a día. Es sumamente importante que tengamos un espíritu de gratitud en nuestro corazón. Las Escrituras son claras. Los que son rectos siguen al Salvador y guardan los mandamientos, prosperarán en la tierra. Un elemento esencial de la prosperidad consiste en tener el espíritu en nuestra vida. Sin embargo, la rectitud, la oración y la fidelidad no siempre terminarán en finales felices en la vida terrenal. Muchos experimentarán duras pruebas. Cuando eso suceda, el solo acto de tener fe y buscar las bendiciones del sacerdocio es aprobado por Dios. El Señor ha declarado, «Los élderes serán llamados y orarán por ellos y les impondrán las manos en mi nombre. Y si murieren, morirán para mí. Y si vivieren, vivirán para mí». Resulta instructivo que la segunda conexión de los santos de los últimos días con el Titanic no tuvo un final feliz en la vida terrenal. Irene Corbett tenía 30 años. Era una joven esposa y madre de Provo, Utah, que tenía muchos talentos en el arte y la música, y también era maestra y enfermera. Ante la demanda de profesionales médicos en Provo, ella asistió a un curso de partera de 6 meses en Londres. Su gran deseo era hacer una diferencia en el mundo. Ella era meticulosa, amable, devota y valiente. Una de las razones por la que escogió el Titanic para regresar a los Estados Unidos fue porque pensó que los misioneros estarían viajando con ella y que eso le brindaría una protección adicional. Irene fue una de las pocas mujeres que no sobrevivieron a esta terrible tragedia. A la mayoría de las mujeres y los niños los colocaron en botes salvavidas y al final los rescataron. No había suficientes botes salvavidas para todos, pero se cree que ella no llegó a los botes salvavidas porque debido a su capacitación especial estaba atendiendo las necesidades de muchos pasajeros que resultaron heridos en la colisión con el témpano de hielo. Existen muchas clases de retos. Algunos nos brindan experiencias necesarias. Los resultados favorables en esta vida no son evidencias de la falta de fe o de alguna imperfección del plan de nuestro Padre en los cielos. El fuego purificador es real y las cualidades de carácter y rectitud que se forjan en el horno de la aflicción nos perfeccionan, nos purifican y nos preparan para encontrarnos con Dios. Mientras el profeta José Smith se hallaba preso en la cárcel de Liberty, el Señor le declaró que podrían sobrevenir muchas calamidades a la humanidad. El Señor declaró en parte, «Si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien». El Señor concluyó su instrucción así: «Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues porque Dios estará contigo para siempre jamás». Algunos desafíos son el resultado del albedrío de los demás. El albedrío es esencial para el desarrollo y el crecimiento espiritual personal. La mala conducta es un elemento del albedrío. El capitán Moroni explicó esta doctrina tan importante. El Señor permite que los justos sean muertos para que su justicia y juicios sobrevengan a los malos. Él dejó claro que los fieles no están perdidos, sino que entran en el reposo del Señor su Dios. Los malvados serán responsables de las atrocidades que cometan. Otros desafíos provienen de la desobediencia a las leyes de Dios. Los problemas de salud derivados del cigarrillo, alcohol o abuso de drogas son sorprendentes. También es común caer preso por delitos relacionados al alcohol y las drogas. La incidencia de divorcios a causa de infidelidad es también significativa. Muchas de esas pruebas y tribulaciones podrían evitarse mediante la obediencia a las leyes de Dios. Mi querido presidente de misión, el elder Marion D. Hunks, quien falleció en agosto, nos pidió como misioneros que memorizáramos una declaración para resistir a los desafíos de la vida. No existe ninguna posibilidad, suerte ni destino que pueda evitar, impedir o controlar la firme resolución de un alma decidida. Él reconocía que eso no se aplica a todos los desafíos que encontramos, pero sí se aplica a los asuntos espirituales. He apreciado su consejo en mi vida. Una de las razones que ocasionó la terrible pérdida de las vidas en el Titanic es que no había suficientes botes salvavidas. Independientemente de las pruebas que afrontemos en esta vida, la expiación del Salvador proporciona botes salvavidas para todos. Para los que piensan que las pruebas que enfrentan no son justas, la expiación compensa todas las injusticias de la vida. El evitar pensar demasiado en las oportunidades que se perdieron en esta vida constituye un reto particular para los que han perdido a seres queridos. A menudo los que mueren prematuramente han demostrado capacidades, intereses y talentos significativos. Con nuestro entendimiento limitado, lamentamos las cosas que no se podrán realizar y las canciones que nunca se cantarán. Eso se ha descrito como morir con la música por dentro. La música, en este caso, es una metáfora de cualquier tipo de potencial que no se alcanzó. A veces las personas han tenido una preparación significativa, pero no han tenido la oportunidad de ponerla en práctica en la vida. Uno de los poemas clásicos más citados, Elegía, escrita en un cementerio de la aldea, de Thomas Gray, refleja tales oportunidades perdidas. Flores que nacen para un rubor invisible, gastando su dulzura en el aire desierto. La oportunidad perdida podría estar relacionada con la familia, la ocupación, talentos, las experiencias u otros. Todos estos fueron interrumpidos en el caso de la hermana Corbett. Había canciones que ella no pudo entonar y potencial que no pudo alcanzar en esta vida terrenal. pero viéndolo a través del amplio y claro lente del Evangelio, en vez del limitado lente de la mera existencia terrenal, sabemos de la gran recompensa eterna que ha prometido un Padre amoroso en su plan. Como el apóstol Pablo enseñó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Un verso de un hermoso himno en inglés nos brinda consuelo, solaz y una visión clara. Y Jesús, al escuchar, puede oír las canciones que no puedo cantar. El Salvador dijo, consuélense, pues vuestros corazones, quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Tenemos su promesa de que cantaremos con nuestros hijos cantos de gozo sempiterno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.